El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos Hoy en la Historia. A continuación seguimos con el enfoque que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Y al cabo de la belleza de Indonesia, les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas, les presentamos el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Indonesia para mejorar la cooperación con la OMPI. Indonesia y Namibia acuerdan mejorar la cooperación comercial bilateral. Indonesia y Túnez discuten los preparativos para el Foro de Democracia de Bali de la rama tunecina. La Policía de la República de Indonesia inicia la patrulla cibernética de la ASEAN. Indonesia reúne esfuerzos para reformar las Naciones Unidas. El Instituto Nacional de Resiliencia de Indonesia invita a todos los elementos de la nación a mantener la diversidad. Ahora las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo recibió el martes 19 de septiembre una visita de cortesía del director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, Francis Gowry, acompañada por dos funcionarios de la OMPI en el Palacio Merdeka de Jakarta. El ministro de Justicia y de Derechos Humanos de Indonesia, Yasona Lauli, a la prensa explicó que la visita de funcionarios de la OMPI fue por invitación del gobierno de Indonesia para una relación más estrecha con la OMPI, especialmente en el ámbito de la innovación económica y la propiedad intelectual. La reunión, según Yasona, también mostró la seriedad de la OMPI para ayudar a Indonesia hacia los mercados internacionales. Nuestra relación con la OMPI es muy estrecha. En octubre del año pasado establecimos un memorando de entendimiento con el director general en Ginebra sobre la Estrategia Nacional de Derechos de Propiedad Intelectual. Hemos discutido muchos temas como el aumento de la innovación, de modo que pasamos de la economía basada de los recursos a la economía basada de la innovación. Incluso con la ayuda de la OMPI para que nuestras propiedades intelectuales pudieran ser reconocidas. Mientras tanto, el ministro de Industria, Erlanga Hartanto, dijo que durante la reunión el presidente Jokowi subrayó que la economía digital desempeña un papel importante en el desarrollo económico de Indonesia en el futuro. La OMPI es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas, establecido en 1967. La OMPI tiene por objeto fomentar la creatividad e introducir la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo. Los representantes de la OMPI recibidos por el presidente Jokowi, entre otros el director general de la OMPI Francis Gary, oficial regional de la Oficina para Asia y el Pacífico Andrew Michael Chong, oficial superior de programas Oficina Regional para Asia y el Pacífico Yen Min Tan, y el subdirector de la OMPI en Singapur, Chandra Darusman. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno L.P. Marsudi, ha mantenido una reunión bilateral con su homólogo nabiano, Netumbo Nandi Ndiatwah, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Los dos ministros acordaron intensificar la cooperación para impulsar el comercio bilateral. La ministra Marsudi señaló en un comunicado el martes que Indonesia aumentaría su cooperación económica con Namibia, incluidos los del Acuerdo Comercial Preferencial PTA entre Indonesia y la Unión Aduanera de África Meridional, SACU por sus siglas en inglés. Se espera que el acuerdo comercial preferencial entre Indonesia y la SACU reduzca los aranceles y fomente el comercio bilateral. Por lo tanto, Indonesia espera el apoyo de Namibia como miembro de la SACU por su propuesta de la PTA. Además, la ministra ha transmitido la importancia de las visitas de intercambio de empresarios de los dos países y los ha invitado a unirse a las exposiciones comerciales en ambas naciones. Marsudi comentó que invitó a Namibia a participar en los eventos, tal como la Feria Comercial 2017 en Yakarta y el Foro Indonesia-África en Bali en abril de 2018. El comercio bilateral entre Indonesia y Namibia en 2016 había alcanzado 4.1 millones de dólares americanos y mostró una tendencia creciente de 0.42% durante los últimos 5 años. Después de 10 años del Foro de la Democracia de Bali, BDF por su sigla en inglés, promovió con éxito la democracia en Asia, este año Túnez acogerá el capítulo de BDF de Túnez para la promoción de la democracia en el norte de África. Esta fue la afirmación de la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, después de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Túnez, Kemais Jinawi, al margen de la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York. La reunión fue la primera vez entre los dos cancilleres desde que el ministro de Relaciones Exteriores, Kemais Jinawi, fue inaugurado en enero del año pasado. Uno de los principales temas tratados es la cooperación en el campo de fortalecimiento de la democracia local. los avances de Túnez en democracia han empujado el acuerdo de los dos países para lanzar el capítulo de BDF de Túnez. Se espera que el capítulo de BDF en Túnez sea un foro internacional para fortalecer la democracia y compartir la experiencia de la democracia en los países del norte de África. Además de los preparativos para la implementación de la rama de BDF de la sesión de la Comisión Bilateral a principios de octubre de 2017, en la segunda reunión, los dos ministros acordaron hacer de la relación bilateral de 57 años un impulso para fortalecer la cooperación en diversos campos, especialmente la economía. El jefe adjunto de la Policía de Indonesia, el comisionado general Syafruddin, ha iniciado el establecimiento de una unidad especial de patrulla cibernética para prevenir el radicalismo y el extremismo violento en los países de la ASEAN. Syafruddin dijo en un comunicado el martes que la policía ha establecido una cooperación para monitorear grupos o redes terroristas. La iniciativa se introdujo durante la undécima reunión ministerial de la ASEAN sobre delincuencia transnacional, AMMTC por sus siglas en inglés, que se celebrará del 18 al 21 de septiembre en Filipinas. Además de la patrulla cibernética, la cooperación también incluiría el intercambio de inteligencia sobre terroristas y grupos radicales. Syafruddin señaló que se espera que la patrulla cibernética proporcione alerta temprana sobre la actividad terrorista en Internet. Durante la reunión también elaboró enfoques persuasivos y firmes contra los grupos radicales y el extremismo de acuerdo con la estrategia global de la ONU para contrarrestar el terrorismo. Indonesia ha aplicado un plan de acción para combatir el extremismo violento mediante la desradicalización, la aplicación de la ley y el refuerzo del derecho nacional, así como la asociación y cooperación internacionales. Indonesia celebró una serie de reuniones trilaterales con Malasia y Filipinas en Manila en junio y la reunión ministerial subregional en la ciudad de Manado, en el norte de Sulawesi, en julio, como parte de los esfuerzos por contrarrestar el extremismo violento. Indonesia y otras 13 naciones se han convertido en los patrocinadores de una cumbre para discutir las reformas en las Naciones Unidas durante la 72ª Asamblea General de la ONU en la sede de la ONU, Nueva York, Estados Unidos, recientemente. En representación de Indonesia, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, asistió a la cumbre junto con los líderes mundiales, entre ellos el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el ministro británico de Relaciones Exteriores, Boris Johnson. La ministra Marsudi afirmó que el enfoque es hacer la ONU más eficiente y menos burocrática. Marsudi dijo que Indonesia y varios otros países habían transmitido sus opiniones sobre la necesidad de reformas en la ONU cuando se instaló un nuevo secretario general. Varios países se centran en la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que otros creen que las reformas también deben dar prioridad a la eficiencia. Muchos países han compartido una opinión similar con la Indonesia sobre la necesidad de reformas en la ONU, ya que la organización ha sido vista como demasiado lenta e insensible para hacer frente a los cambios globales. Al abordar la eficiencia, se espera que la ONU responda rápidamente a la dinámica situación global, señaló. Mientras tanto, prometiendo reformar la burocracia de la ONU para hacer que el organismo mundial sea más fuerte y más sensible a las personas a las que sirve, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzó el lunes un compromiso de apoyo a las reformas con el respaldo de 128 países. Las últimas noticias. El gobernador del Instituto Nacional de Resiliencia de Indonesia, Lemhanas, Agus Wijoyo, después de un seminario sobre el fortalecimiento de los valores del nacionalismo con el fin de vincular la diversidad en Yakarta el martes, esperaba que el pueblo indonesio aplique los valores nacionalistas como la tolerancia, la justicia y la cooperación. Dijo que la diversidad vinculante en Indonesia es una responsabilidad de todos los elementos de la nación. Los valores de la diversidad no pueden ser mantenidos solamente por el Instituto Nacional de Resiliencia. Es como un esfuerzo integral. En primer lugar, desde el gobierno de que su función tiene autoridad para establecer una política para que todas las personas participen en la observación de nuestro medio ambiente para fortalecer la resiliencia nacional en nuestro medio ambiente. Por otra parte, el gobernador del Instituto de Resiliencia Nacional de la República de Indonesia, Lemhanas, Agus Wijoyo, también pidió a todos los elementos de la nación que comprenden la resiliencia nacional, que su sustancia es la patria amorosa. Explicó que la materialización de la patria amorosa debe ser iniciada desde temprana edad, desde muchos aspectos, como en la sociedad, la familia y el oficio, lo que se hace totalmente. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde la voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Estimados oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título Elecciones anticipadas en Japón. Señores oyentes, aunque todavía tiene tiempo de liderar a Japón hasta 2018, el primer ministro Shinzo Abe sorprendió al planear la disolución del parlamento y organizar elecciones anticipadas en octubre. En las dos elecciones anteriores, Abe pudo ocupar el asiento del primer ministro prometiendo no aumentar los impuestos, pero esta vez Abe hizo lo contrario. Si Abe gana la elección en octubre, entonces Abe será ciertamente tres veces el primer ministro. Por lo tanto, es probable que Abe siga liderando a Japón durante los Juegos Olímpicos de verano en 2020. Esto se hizo posible después de que Abe enmendó la constitución interna del Partido Liberal Democrático, el PLD, para que pudiera conducir más de dos periodos. Antes de la enmienda, la posición del presidente o presidente del PLD se limita a dos periodos de solo tres años cada uno. Si no se modifica, Abe, que ha liderado el PLD desde 2012, debería bajar en septiembre de 2018. Si Abe utilizó anteriormente la cuestión fiscal, esta vez el presidente de Abe está aumentando de nuevo debido a que la crisis de Corea del Norte es utilizada para ganar elecciones anticipadas. Las encuestas de opinión muestran más del 40% de electabilidad de LDP. Los partidos de oposición como el Partido Demócrata solo alcanzan el 7%. Abe también parece querer tomar el momento de preceder a su principal rival, que actualmente sirve al gobernador de Tokio, Yuriko Koike. En la actualidad, Koike se está preparando para entrar a través de un nuevo partido de Japón en primer lugar. El partido que se estableció en 2016 es de derechas. Se espera que los resultados de las elecciones anticipadas en Japón sean el mejor seleccionado por los ciudadanos japoneses. Si usted cree en las encuestas, por supuesto, Shinzo Abe está en la cima del viento. Pero no sabe si Shinzo Abe todavía se cree que conduce a Japón u otro líder electo. Con quien quiere que se convierte en el líder de Japón, Indonesia y Japón deben seguir estableciendo la cooperación bilateral que ha sido buena hasta ahora. Estimados oyentes, así fue el comentario desde el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, La Voz de Indonesia, en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poi.co.id.
Estimados radioescuchas, ahora el segmento del programa en español, Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Vamos a empezar con lo que ocurrió el 20 de septiembre del año 1932. Gandhi inicia una huelga de hambre en protesta contra separatismo electoral. El 20 de septiembre de 1932, Mahatma Gandhi comenzó una huelga de hambre en protesta contra el separatismo que promovía la ley electoral inglesa en India. El dirigente más destacado del movimiento de independencia y célebre promotor de la resistencia no violenta ayunó durante 6 días y logró que los ingleses anularan las cláusulas que limitaban las libertades civiles de los ciudadanos indios no británicos. La acción sería una de las 17 huelgas de hambre que Gandhi emprendería durante su vida contra el régimen colonialista. Tras su victoria en 1932, el Mahatma pronunció una de las frases que lo convertirían en un ícono de la resistencia pacífica. Yo me considero un soldado de la paz. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 20 de septiembre del año 1945. Se celebra el primer Festival Internacional de Cannes. El Festival de Cine de Cannes es un prestigioso festival de cine internacional que se inauguró y celebró por primera vez del 20 de septiembre al 5 de octubre de 1946 en la ciudad de Cannes, en la Costa Azul, Francia. Desde entonces se ha celebrado cada año en París. El festival suele lograr la máxima atención por parte de los medios de comunicación de todo el mundo y muchas estrellas del cine asisten a las diferentes proyecciones de películas que acoge. En Cannes se entrega, entre otros, un premio conocido como Palma de Oro, que concede un jurado internacional compuesto por profesionales del mundo del cine. En ocasiones, varias películas comparten el galardón en un mismo año. El Festival de Cannes es un festival de categoría A, acreditado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos, junto con los festivales de Berlín. Estimados radio escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai.
Oyentes, soy Borjas Chaman. Estoy con el embajador de Chile en Indonesia, Su Excelencia Gonzalo Mendoza. Con el fin de celebrar independencia, el Día de la Independencia de Chile, que cae el 18 de septiembre, y en el marco de los 52 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Chile, hacemos una entrevista especial con Su Excelencia. Oyentes, sabemos que Indonesia y Chile han establecido relaciones diplomáticas desde 1965. ¿Cómo es la cooperación en los ámbitos económico, político, social y turístico que se está desarrollando hoy en día? Lo discutiremos con Su Excelencia, el embajador de Chile en Indonesia, Gonzalo Mendoza. Antes de todo, yo quiero saludarle. Buenos días, Su Excelencia.
Muy buenos días, Borja. Gracias por venir.
Queremos empezar diciendo feliz Día de la Independencia a Su Excelencia y a los chilenos. ¿Qué quiere decir en relación con la celebración del Día de la Independencia de Chile este año?
Bueno, quiero decir que estamos muy contentos de celebrar un año más de una empresa que ya lleva 207 años. Evidentemente que el desafío más importante que puede tener un pueblo es el tomar en sus manos la construcción de su propio destino, y eso ocurrió ya hace muchos años. Y creo que hemos hecho un buen trabajo. Después de 207 años, creo que podemos decir con satisfacción que hemos ido construyendo un país más próspero, más justo, más inclusivo, una tierra mejor de la que disfrutarán seguramente nuestros hijos.
¿Podría usted describir los logros de la nación chilena hasta el día de hoy en economía, política?
Bueno, es mucho tiempo, pero hemos logrado, en cualquiera de los campos que mencionemos, yo creo que Chile es un país que ha ido progresando, que es hoy mejor que ayer. La política, Chile es un país estable políticamente. Tenemos una democracia con alguna interrupción pero es una democracia que ya consolidada de muchas décadas. Tenemos una economía floreciente en muchos aspectos, en muchos sectores. Es un país que ha ido generando riqueza, que se ha ido, en la medida de lo posible, industrializando. Usted sabrá, Chile es el primer productor mundial de cobre, y el cobre fue siempre el principal de los productos nuestros de exportación y cubría casi exclusivamente toda la oferta exportable de Chile. Hoy día no es así, hoy día el cobre sigue siendo muy importante, pero Chile es un país que exporta muchos otros productos al mundo. Por lo tanto, yo diría que Chile es un país que ha ido creciendo y mejorando, tanto en la consolidación del sistema político, con instituciones sólidas, bien fundada, como económicamente y socialmente. Yo creo que evidentemente el Chile de hoy es un Chile que permite a sus habitantes múltiples oportunidades que seguramente hace algún tiempo atrás no tenían, mis compatriotas.
En mayo pasado, la presidenta Michelle Bachelet se reunió con el presidente indonesio Joko Widodo en el Palacio Estatal. ¿Cuáles son los puntos claves subrayados en la reunión?
Bueno, en la reunión hablamos de todo un poco. Chile e Indonesia cooperan en organismos internacionales, por ejemplo, tenemos puntos de vista muy similares en muchos de ellos. Pero en lo que hace estrictamente a nuestra vinculación bilateral, pasamos revista a una relación que, como usted decía, es muy antigua. Ya tenemos algo más de medio siglo desde nuestra vinculación. Y yo creo que hemos ido trabajando insistentemente. Chile es un país que ha tenido una aproximación al sudeste asiático y a Indonesia desde hace ya un largo tiempo. Hablamos de intercambios comerciales, hablamos de coincidencias políticas, hablamos de sectores posibles de cooperación y hablamos de los grandes desafíos. Ambos presidentes hablaron de los grandes desafíos que enfrenta el mundo de hoy. Estamos hablando de desarrollo sustentable, estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de conservación de los océanos, estamos hablando de, en fin, de muchas cosas que a las cuales somos muy sensibles, tanto indonesios como chilenos.
Bueno, en cuanto con intercambio comercial que su excelencia ha mencionado, según datos del Ministerio de Comercio indonesio, que hay una disminución o una bajada del valor comercial total entre Indonesia y Chile. ¿Y cómo se puede mejorar esto junto con el gobierno indonesio?
Bueno, se puede mejorar trabajando mucho más, trabajando duro. ¿Qué pasa? Que a veces cuando las balanzas comerciales sufren altas y bajas, tiene que ver sobre todo cuando son países que exportan no muchos productos, cuando la canasta no es muy diversa, basta que un solo producto sufra una baja o una merma importante, eso se refleja muy drásticamente en las cifras. Bueno, nosotros queremos diversificar enormemente en la medida de lo posible nuestro potencial exportador a Indonesia y tenemos que trabajar para ello y en eso estamos. Justamente estamos trabajando y negociando con Indonesia un Comprehensive Economic Partnership Agreement, o vale decir una suerte de acuerdo comercial comprensivo, y ya hemos desarrollado 4 rondas de negociaciones. Vamos a tener una quinta ahora en octubre en Chile y esperamos que idealmente ya podamos hacia fin de año firmar ese acuerdo, lo que va a abrir enormes perspectivas a la posibilidad de que efectivamente esta balanza comercial se incremente tanto con intercambios, o sea, con intercambios tanto de productos chilenos que vienen al mercado indonesio como productos indonesios que vienen al mercado chileno.
Bueno, ¿cuál es su opinión sobre los esfuerzos del gobierno de Indonesia para atraer a los inversores chilenos a venir a Indonesia a invertir?
A mí me parecen naturales, impertinentes. O sea, yo creo que todos los países del mundo, o casi todos los países del mundo, buscamos de alguna manera atraer inversión extranjera para desarrollar el potencial que tenemos en nuestros países y que a veces, naturalmente, el dinero interno no alcanza porque hay que destinarse a otras grandes prioridades para desarrollar cosas que son prioritarias. Entonces es normal, y me parece a mí una gran idea, convocar a inversionistas extranjeros que vengan, de alguna manera, a dar una mano a desarrollar áreas que de otra manera quedarían relegadas. Así que a mí me parece espléndido. Ahora, si vamos a venir inversionistas chilenos, yo espero que sí. Tenemos que identificar algunos sectores donde eventualmente podría ser posible y traer a la gente a explorar la posibilidad y a ver cuáles son las condiciones en las cuales podríamos llegar con alguna inversión extranjera.
Sí. ¿Y cómo su excelencia ve los inversores de Indonesia a invertir en Chile?
Bueno, ese es un trabajo que tenemos que hacer. Cuando le digo yo que tenemos que trabajar más para incrementar nuestro intercambio comercial, también requiere un esfuerzo adicional para llevar, y esto lo hemos hecho ya, lo hemos hecho con la gente de Cadin y de otras instancias, tenemos que llevar a empresarios indonesios a ver en Chile el potencial, de manera tal de que ellos se sientan incentivados a, en los sectores en los que tienen experiencia, para que se sientan incentivados en ir y apostar o aplicar para proyectos de infraestructura que existen en Chile, como cualquier país de Latinoamérica, donde existen muchas áreas en las cuales invertir. Así que nosotros estaríamos más que gustosos de tener capitales indonesios, invertir en esas áreas donde Indonesia tiene una gran experiencia y mucha práctica desde hace mucho tiempo.
Además de las relaciones políticas, comerciales, ¿cuál es su opinión sobre la posibilidad de cooperación en el ámbito del transporte marítimo, la pesca, cultura, educación?
Bueno, todos son ámbitos que tenemos que explorar. Yo creo que lo peor que podemos hacer es quedarnos y prescindir de la necesidad de mirar y de adentrarnos en cada uno de estos sectores y ver cómo podemos acercarnos. La cultura es un campo muy vasto en la cual nos encantaría tener una mayor presencia cultural chilena acá e Indonesia en Chile, pero entendemos que a veces no se cuenta con los medios suficientes para hacerlo. Pero en la medida de lo posible y de nuestras posibilidades lo estamos haciendo. Estamos trayendo algunos representantes de la danza, de la plástica, de la música, de distintas manifestaciones artísticas, de literatura, que están viniendo a Indonesia a dar a conocer un poco lo que es nuestra impronta cultural. Ahora, los océanos que usted menciona, la pesca, somos dos países que tenemos costas enormes y tenemos un gran potencial en el cual cooperar. Yo creo que una pesca responsable, un tratamiento de los océanos sustentable, son desafíos enormes que nos interpelan tanto a Indonesia como a Chile, y yo creo que tenemos que trabajar de manera conjunta para lograr avances y lograr establecer un régimen que permita que este mundo, que es el único que tenemos, lo tratemos de la mejor manera para que continúe siendo para las nuevas generaciones una fuente inagotable de recursos.
Bueno, uno de los obstáculos que enfrentan entre ambos países en relación comercial es la distancia. ¿Qué se ha hecho para eliminar los obstáculos que enfrentan los dos países con el fin de desarrollar el comercio?
Bueno, se ha hecho mucho. O sea, las líneas de comunicación o las líneas existen, están. Las líneas marítimas, las líneas aéreas están establecidas. Déjeme decirle, por ejemplo, que nosotros comerciamos, nuestros socios comerciales más importantes están en esta zona del mundo. Seguramente, China yo creo que es el segundo socio comercial chileno, sino el primero. Corea es uno de los más importantes, Japón es uno de los más importantes. Vale decir, la distancia está ahí, pero nosotros hemos podido sobrellevar ese inconveniente y llegamos con nuestro producto a esos mercados, porque están las vías, están los medios para hacerlo. Lo que tenemos que hacer ahora es establecer el régimen, el sistema, el interés, buscar en el mercado cuáles son efectivamente las posibilidades que tienen los distintos productos, y yo creo que ahí están. Por otra parte, le debo decir que en lo que tiene que ver con el turismo, por ejemplo, la proximidad o la posibilidad de llegar los ciudadanos chilenos hasta acá o los ciudadanos indonesios hasta Chile, hoy día hay cada vez posibilidades más directas y fáciles. Por ejemplo, LAN Chile, la línea aérea que se llamaba LAN Chile, hoy día es LATAM, tiene un vuelo directo desde Santiago hasta Nueva Zelanda o hasta Australia, y de ahí se puede volar a Indonesia en 7 horas más de vuelo. O sea, se ha acortado enormemente el viejo trayecto que había que hacer o vía Europa o a través de Norteamérica y toda la cuenca del Pacífico. Hoy día yo creo que los turistas pueden llegar a esta región del mundo en mucho menor tiempo.
Bueno, Su Excelencia. Usted también se reunió con el Parlamento indonesio en junio pasado. ¿Cómo Su Excelencia ve a Indonesia como un país amigo de Chile?
Bueno, Indonesia es objetivamente un país amigo de Chile. Tenemos muchas convergencias, muchas similitudes. Como mencionaba, en el ámbito del organismo internacional tenemos muchas comunes ideas, compartimos muchos principios y valores y tenemos posiciones comunes frente a distintos temas. Y el Parlamento, los parlamentos de nuestros países, se han transformado en vehículos que contribuyen enormemente a aproximar posiciones entre dos países. Lo que se ha llamado la diplomacia parlamentaria es una realidad. Y los parlamentarios en este país, en Indonesia, han demostrado particular interés en viajar a Chile en distintas oportunidades. Por eso yo me reuní con algunos de los parlamentarios que usted menciona, para ponerme a disposición de ellos en ayudar a estructurar las agendas que iban a tratar en Chile, qué es lo que les interesaba. En fin, la idea mía era de ponerme a disposición de ellos para acercar, en la medida de lo posible, que esta embajada puede hacerlo, las comunidades parlamentarias de ambos países.
Bueno, Su Excelencia, antes de terminar la entrevista, yo quisiera dar la oportunidad a Su Excelencia para decir algo que quizá no lo hubiéramos tocado en esta entrevista.
Bueno, lo que yo quisiera decir, y tal vez que no hemos tocado en esta entrevista, es que Chile e Indonesia tienen similitudes que a lo mejor uno no imagina. Yo siempre he dicho, Indonesia es el país con más volcanes en el mundo, Chile es el segundo país con más volcanes en el mundo. Tal vez el primero con más volcanes activos, Chile. Eso nos da un potencial, por ejemplo, en términos de la energía geotérmica, enorme. Y Indonesia tiene y ha desarrollado un conocimiento que nosotros podríamos aprovechar. En Chile también tenemos algunas experiencias de energía geotérmica, que es una energía limpia, que es una energía del futuro. Yo creo que tenemos que aproximarnos mucho más, trabajar en ello y buscar fórmulas de desarrollar mucho más este potencial. Asimismo, en el ámbito de minería, Chile es un país minero, Indonesia es un país minero también, entre muchísimas otras cosas. Tenemos que desarrollarnos y trabajar juntos, tenemos que compartir experiencias, tenemos que acercarnos. Y lo otro es el turismo. Yo lo que más quisiera es traer miles de turistas chilenos a conocer esta tierra hermosa, con un potencial infinito, con una diversidad que asombra. Y que sé que llegando acá, cualquiera que llegue acá queda maravillado por el solo hecho de llegar acá. Entonces, quiero acercar a Chile e Indonesia en todo sentido. Y espero poder hacerlo con la ayuda de mis amigos en este país, mi amigo indonesio.
Bueno, Su Excelencia. Estimados radioescuchas, esta fue la entrevista con señor embajador de Chile en Indonesia, Su Excelencia, señor Gonzalo Mendoza. Gracias.
Perdón, yo quisiera además, para terminar, aprovechar su buena voluntad para mandar un saludo a mis compatriotas, a la comunidad chilena. Con ocasión de este 18 de septiembre, quiero mandarles un fraterno abrazo, un saludo muy especial, desearles lo mejor y espero que podamos compartir algunos momentos en este mes de la patria. Muchas gracias y muchas felicidades.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa en español El Mundo Musical. Es un programa que les presenta la música de Indonesia, tanto tradicional como moderna. Hoy les vamos a presentar las obras musicales o las canciones de la banda musical Stereo Case. Vamos a escuchar una canción titulada Just Called Life. Feliz escucha.
In a blanket made of power, you had everything. rhythm that no one could imagine. But in a blink of an eye, everything disappeared. Oh, without anything left, it's just you all alone. There, no one's gotta save you. It just come like you have to deal with. Why don't you take it slow, man? No one's ever gonna save you if it's your life. So why so strange?
Oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Just Cold Life, de Stereo Case. La canción que dice que el hombre debe ser capaz de llevar una vida sin la carga es el primer trabajo de la banda musical Stereo Case. La banda se formó el 19 de marzo de 2008, compuesta por personales tales como Ikif, batería, Fadri en vocal, Doni en bajo, y Richard en guitarra. Antes de lanzar el álbum, la banda musical Stereo Case lanzó varios singles. Uno de ellos es Just Cold Life, que recibió el premio de la música Indonesia Cutting Edge Music Award en 2010 para la categoría de mejor recién llegado. Desde entonces, la banda musical Stereo Case se muestra en la escena de la música indonesia más suavemente. La banda musical Stereo Case entonces lanzó su primer álbum titulado Bicara a finales del año 2011. Contiene 10 canciones, álbum Bicara trae más cercanos a la vida cotidiana tan fácilmente aceptado por el oyente. En el trabajo, Stereo Case trae géneros de rock alternativo. El flujo de la música fue elegido porque, de hecho, todos los miembros de Stereo Case afirmaron querer ser influido en las obras de una banda americana llamada Incubus. Sin embargo, Stereo Case todavía trabaja con su propia creatividad. Bueno, vamos a escuchar la segunda canción de Stereo Case titulada Alejkan o Desvíese. Oyentes, gracias por escuchar el mundo musical de la voz de Indonesia. En agosto de 2017, la banda musical Stereo Case lanzó su segundo álbum titulado Colors. Con Tabu como su único canción principal, La banda musical Stereo Case intenta de nuevo robar corazones de los amantes de la música indonesio después de un vacío durante 2 años. La idea de hacer el álbum Colors realmente ya existe desde el año 2015, pero la nueva creación se puede implementar 2 años más tarde. Eso sucede porque Stereo Case necesitaba tiempo para continuar la banda con solo 2 miembros restantes, Ikif y Fadli. Abandonado por 2 personales, Stereo Case obtiene ayuda de muchos músicos indonesios famosos, incluyendo Iga Masardi, Vidi Puradireja y Neono Mora, en el trabajo del álbum Colors. El proceso de escribir y grabar el álbum Colors tarda 6 meses desde 2015 y se acaba de refinar el año 2017. Según Fadli, el vocalista, en colaboración con muchos músicos presenta sus propias dinámicas y desafíos. Sin embargo, gracias a la presencia de los colaboradores, el álbum Colors se volvió cada vez más colorido. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el mundo musical de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id. O envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.